Juan capítulo 14, y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En los últimos días, antes que el Señor hablara, le dijera esa palabra a los discípulos, y después, ellos habían experimentado diferentes emociones. En Juan 13 vemos cómo el Señor había lavado los pies de los discípulos. Ellos no lo habían hecho, lavarse los pies los unos a los otros. Ellos estaban perplejos porque también habían oído que el Señor iba a ser traicionado, que uno de ellos iba a traicionar al Señor. Y también se habían quedado sin habla, si podemos decirlo así, porque uno de ellos, Simón Pedro, iba a negar al Señor. Antes de estas cosas que hacían sentir así a los discípulos, el Señor había tenido su entrada triunfal en Jerusalén y les había dicho que Él iba a morir. Él había sido aclamado como rey, pero Él había anunciado públicamente su muerte. Él les había hablado de su partida inminente y ellos debían quedar aún en el mundo. Ahora imagínense el efecto que eso causó en los discípulos. Ellos estaban turbados, ellos estaban tristes, ellos estaban acongojados. Uno se turba cuando uno piensa que las cosas deben salir de una manera y no salen así. Cuando se interrumpe el funcionamiento normal de algo que esperamos que debe ser de una manera y no y es interrumpido, eso que nosotros esperamos, nosotros nos turbamos. Porque ha llegado algo inesperado a nuestras vidas. Los judíos, los discípulos, estaban esperando a un Mesías, a un rey triunfante que los iba a liberar del yugo romano e iba a restaurar la gloria de Israel sobre el mundo. Entonces ellos no estaban entendiendo ese concepto del Mesías que había de morir. Imagínense la escena. Usted tiene planes de que su vida se va a llevar a cabo de una manera, que las cosas usted piensa que debe suceder de tal o cual forma y no sucede así. Llega una enfermedad, como hemos visto que ha sucedido, a amigos, a hermanos de la iglesia. Llega algún tipo de aflicción y esto tiende a turbarnos. Y en ese contexto, el Señor lo primero que hace es que les da un mandato a sus discípulos. No se turben más vuestros corazones, pero recuerden que el mismo Señor estaba afectado por lo que Él iba a pasar. No se turben más vuestros corazones. Dejen de estar turbados, no se atormenten, no se agiten, no se hundan en ese estado de confusión y perplejidad. Confíen en Dios y confíen en mí. Fíjense lo que dice el texto. No se turben más vuestros corazones. Creéis en Dios, creed también en mí. En medio de esta situación, continúen confiando en mí. Y eso es un imperativo. Él sabía que a pesar del amor que tenían los discípulos, a las pocas horas la fe de ellos por su Señor iba a flaquear. Lo iban a abandonar, Pedro lo iba a negar, él iba a ser arrestado, iba a ser llevado a juicio, iba a ser crucificado, iba a morir, a ser sepultado, y los discípulos estarían afectados en su fe. ¿Qué sabía el Señor? Que el único remedio para un corazón turbado es confiar en su Salvador, no importa lo que ocurra. Y Él les está diciendo, miren, no importa lo que ustedes están viendo. Confíen en Dios y confíen también en mí. Cuando viene turbación a nuestras vidas, cuando las situaciones o los eventos no ocurren como nosotros esperábamos, debemos continuar confiando en Dios. Debemos apoyarnos en Dios. Lo primero que el Señor hace en medio de esa situación, les da un mandato: no se turben más vuestros corazones. Pero lo segundo que hace es que le da dos razones, si podemos decir así, para no estar turbados. Miren lo que le dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mi partida, que los entristece tanto, es porque yo voy a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros. Voy a preparar un lugar donde ustedes van a vivir. Allá arriba en el cielo hay moradas para los hijos de Dios. La casa de mi Padre es el cielo, la morada de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 33, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los habitantes de la tierra. Isaías nos dice, mira desde el cielo, hablando de Dios, y contempla desde tu santa y gloriosa morada. La palabra cielo se utiliza de tres maneras en las Escrituras, para hablar de la atmósfera que rodea la tierra. El firmamento donde están localizados la luna, el sol y las estrellas es la segunda acepción de la palabra, y de la morada de Dios. Y Cristo está hablando aquí de la casa de mi Padre, de la morada de Dios. Dios nos quita algo a lo cual nosotros estamos aferrados, algo a lo cual nosotros queremos, pero no sabemos que es para darnos algo muchísimo mejor. Y esa morada es descrita en la Escritura. Fíjense las características de esa morada. Es un lugar espacioso. Allí hay una casa, como dice Hendrickson, con muchas habitaciones. Y dentro de esa casa hay muchas mansiones. En la casa de mi Padre, en una sola casa, fíjense, hay muchas moradas. Hay espacio, ¿usted sabe qué? Para todos los hijos de Dios. En esa casa, cada uno tendrá su apartamento individual, si lo podemos decir de esa manera. Ustedes saben que en Israel, cuando un hijo se casaba, el padre en la casa paterna muchas veces hacía una habitación. Y es la idea que dicen algunos comentaristas que hay en el texto. Ahora, ¿ustedes se imaginan cómo es eso? Allí no habrá que pagar alquiler, no habrá que pagar préstamo al banco, no hay que pagar impuesto a la propiedad. Un regalo de Dios para sus hijos y un regalo por toda la eternidad. Un regalo para los hijos de Dios. Un regalo para aquellos cuyos nombres están escritos en los cielos. Allí hay morada para nosotros. El cielo es un lugar, no es un estado mental. Dice la Escritura, el Señor hablando, he descendido del cielo, yo he descendido de un lugar. Y en ese cielo estaremos nosotros. El cielo, en tercer lugar, es un lugar seguro. Miren, usted puede tener aquí la casa más bonita del mundo, más segura, con la zapata más grande, pero puede venir un terremoto y la puede destruir. Puede venir una bomba, explotarla y derrumbar su casa. Puede venir un ciclón, una avalancha, una inundación. Aquí en la tierra nuestra vida está marcada por la incertidumbre. Pero en el cielo estaremos seguros por siempre. ¿Y ustedes saben por qué? Porque estaremos en los brazos de Dios. Si ustedes van a Deuteronomio, capítulo 33, en el versículo 27 se nos dice, el eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. El eterno Dios es tu refugio, y en el original la palabra refugio se utiliza tu mansión. O sea, el Señor, en el Señor, Él es tu mansión, en Él tú te encuentras a salvo, seguro, en reposo, en tranquilidad. Cuando el salmista dice, tú nos has sido, Señor, por refugio, por mansión, por todas las generaciones, eso es lo que está diciendo. Es un lugar seguro, no hay incertidumbre, no hay pleito, no hay alarmas, no hay que estar corriendo, no hay que estar viviendo en inseguridad. Allí nosotros seremos confortados, consolados por el Señor. La esperanza que nosotros tenemos, mis amados hermanos, es sumamente grande. Y por eso es que el Señor le está diciendo a los discípulos, miren, no se turben. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy para allí a preparar lugar para vosotros. Pero es un lugar permanente. La palabra morada, mansión, es esa idea de una morada permanente. No es algo que se destruye. No, no, no. Es algo para siempre. Nosotros vamos a llegar ahí. Y ya nunca vamos a tener que mudarnos. Pero ustedes saben lo más hermoso del cielo, que Dios está allí. Dios está allí. Está caracterizado por la presencia de Dios. El Señor Todopoderoso estará allí continuamente con nosotros y viviremos con Él para siempre. Y allí seremos, ya allí no habrá ningún lloro, ninguna tristeza. Allí ya la muerte no va a existir, no va a reinar. Y cuando la muerte desaparezca, desaparece el duelo, el llanto, la enfermedad, todas las maldiciones que vienen, fruto del pecado, mis amados hermanos. Todas esas dolencias que tú tienes, todas esas cosas, ya allí no van a existir. Leí una anécdota de una niña cuya madre estaba enferma. Y como estaba en un proceso terminal, los vecinos que eran cercanos a la familia tomaron a la niña y se la llevaron para su casa. La madre murió y después del funeral llevaron a la niña a la casa. Y ella entró a la casa, era una niña pequeña, buscando a su mamá. Y fue por todas las habitaciones de la casa, arriba, abajo, buscando a su mamá. Y le preguntó a la señora, a la vecina, ¿y dónde está mi madre? Ellos le dijeron que ya su madre había fallecido, que se había ido. Y ella quiso regresar a la casa de los vecinos de nuevo. Ella no quiso quedarse en su casa. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ya esa casa había perdido su atractivo. Ya su madre no estaba allí. Y un autor dijo, no son las paredes de jaspe y la puerta de perla que van a hacer el cielo atractivo. Es la presencia de Dios con nosotros lo que lo hace atractivo. La presencia de Dios con nosotros por siempre es lo que lo hace atractivo. En el cielo estaremos con Dios para siempre. La respuesta a nuestros corazones, tendremos un hogar eterno, disfrutaremos de una relación íntima con Dios. Allí no habrá pecado que interrumpa nuestra relación con Dios. Ahí gozaremos de Él para siempre, por toda la eternidad. Nosotros estamos aquí, mis amados, como peregrinos. Estamos caminando. Lo que pasa es que esto como que nos ha gustado mucho y nos queremos quedar aquí. Estamos viviendo como si nos fuéramos a quedar aquí. Y la verdad es que nosotros vamos camino a la ciudad celestial. A la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaremos allí con cuerpos glorificados. Nos conoceremos unos a otros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. si así no fuera, dice el Señor, yo lo hubiera dicho. Si eso no fuera tan bueno, tan delicioso, yo lo hubiera dicho. Lo que le espera a ustedes allá es algo demasiado grande. Por eso Pablo dice, yo estoy deseoso de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo anhelo eso, yo tengo ese deseo. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero disfrutar de Él para siempre. Y si el Señor me lleva ahora, alabado sea su nombre, porque estaré en su presencia para siempre. Nos entristecemos nosotros que nos quedamos aquí. Uno se entristece cuando va a partir, porque deja a sus seres queridos. Pero es como me dijo alguien, tú llegas al cielo y al segundo de estar ahí, tú no quieres volver para atrás más nunca. Es así, esa es la realidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Los discípulos están turbados porque el Señor les avisa que Él va a partir, que su partida es inminente. Ellos se turban porque ellos tenían otra cosa en mente. El Señor le da la razón por la cual no deben turbarse. Le dice, en la casa de mi Padre, allí en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, no estén turbados. Lo que viene es muchísimo mejor que lo que ustedes tienen ahora aquí. La segunda razón que les da está en el versículo 3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Alguien le puede decir a usted, mira, yo te voy a conseguir una casa y va a ser así, 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 y puedes salir a buscar esa casa, pero puede que nunca regrese. Y puede también que engañe a la persona. Pero Cristo viene a buscarnos. Él no solamente nos está preparando una casa ya. Él viene a buscarnos para que estemos con Él para siempre. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo los voy a venir a buscar. Yo los voy a llevar a ese lugar. Pero en ese lugar yo no lo voy a llevar y lo voy a dejar ahí. No, no. Yo voy a estar con ustedes para siempre. Vamos a estar cara a cara. Yo los voy a llevar al cielo para que ustedes estén en una íntima comunión conmigo continuamente. Yo, cuando dice os tomaré, da la idea de recibir a otro. Yo lo voy a venir a buscar. Yo le voy a dar la bienvenida en los cielos. Primero los Tesalonicenses dice. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Qué te está pasando a ti? El mundo se está cayendo a tu alrededor. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué te tiene turbado? ¿Qué te tiene inquieto? ¿Qué te tiene confuso? ¿Qué es lo más malo que te puede pasar siendo tú un cristiano? Morirte. Pero Cristo te dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas, tú tienes casa ya. Y yo voy a venir a tomarte para llevarte conmigo. ¿Cuál es tu problema? Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. No importa lo difícil de nuestra situación. Miren, nosotros debemos mirar al cielo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ustedes saben qué significa poner la mira en las cosas de arriba? Mirar esta vida desde la perspectiva de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. ¿Qué significa buscar también las cosas de arriba? Luchar por poner las prioridades celestiales delante de nosotros continuamente. Buscar las cosas de arriba significa buscar primero lo eterno antes que lo temporal. Y aquí estamos nosotros, afanados. Yo no digo que no trabajemos, debemos trabajar. Pero no podemos vivir que como si lo que hay en este mundo fuera todo. Y si viene algún tipo de aflicción a nuestra vida, ya el mundo se va a acabar o va a dejar de girar. No, no, no. Nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba, es lo que vemos aquí. El verdadero hogar de nosotros es donde Cristo vive. Óigame bien, allá en los cielos. Pero nosotros estamos muy aferrados al trabajo, a nuestras profesiones, aún a nuestra propia familia, a las cosas de la tierra. Y qué bueno es poder amar a nuestra familia, qué bueno es cumplir con nuestras responsabilidades. Pero esas cosas no podemos ponerlas primero que Dios. Entonces debemos poner la mira en las cosas de arriba y saber lo que a nosotros nos espera en los cielos. Hermanos, hermanas, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos peregrinos, extranjeros aquí. Nosotros no pertenecemos a esta patria terrenal. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Ustedes han visto personas que porque tienen la ciudadanía americana se glorían mucho en eso. O porque tienen la ciudadanía de un país europeo. Miembro de la comunidad económica europea, ellos sienten que tienen algo muy grande. Eso puede ser algo muy grande. Pero más grande es lo que tú y yo tenemos en el cielo. Y nosotros no vivimos así. No vivimos así porque nos ponemos a nosotros primero siempre. Queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Y las cosas no son como yo quiero, es como Dios dice que deben ser. Como Él ha preparado para nosotros. Como Él está obrando en nuestras vidas. Los ciudadanos de Filipos tenían los derechos y los privilegios de los ciudadanos romanos. ¿Y esto qué? Nosotros tenemos los privilegios y los derechos de los ciudadanos celestiales. Yo soy ciudadano, mira mi pasaporte, que yo soy ciudadano de los cielos, aunque vive en República Dominicana, aunque vive en el país más atrasado del mundo, no sé cuál será ahora mismo. Mi patria no es esta, mi ciudadanía está en los cielos, yo voy camino para allá y lo que a mí me espera allá es demasiado glorioso. Y yo por eso me glorío en Jesucristo, quien me llevará hasta allá como Él lo ha prometido. ¿Qué hemos visto? La inquietud de los discípulos, su turbación, el Señor le da las dos razones por las cuales no deben estar turbados. Pero miren lo que dice el versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor le dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Miren la respuesta de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dice el Señor, no un camino. Yo soy la carretera que lleva a Dios. Yo soy el camino que lleva a la casa de mi Padre. Yo soy el camino a través del cual tú vas a disfrutar de esa posesión gloriosa que tú tienes allí en el cielo. Yo soy el único camino que conduce al hombre a la presencia de Dios. Yo soy el único camino a través del cual tú puedes ser restaurado en tu relación con Dios. Estabas enemistado por causa del pecado. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dando a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación. El único camino de salvación es a través de la fe en Jesucristo. Y en esta vida hay dos caminos que podemos seguir. El camino de la justicia propia, las personas que creen que se van a salvar por su propia justicia, por sus buenas obras, y esas personas van camino a una condenación eterna. Y el camino de salvación a través de la fe en Jesucristo, que conduce a ese cielo que hemos descrito. En Juan 3:36 dice el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, el que deposita su confianza en Cristo para salvación, Aquel que vive para la gloria de Dios y para, no para sí mismo. Aquel que confía en su palabra y depende de Él. Tiene vida eterna inmediatamente. Y esa vida eterna continúa toda la eternidad, estando en la presencia de Dios. Esa vida eterna es una vivencia que trasciende la muerte física. La trasciende. Estaremos, mis amados, óigame bien, toda la eternidad gozándonos con cuerpo glorificado en la presencia de Dios. El que confía en Cristo, en el nombre de Cristo para su salvación. Pero mira lo que dice el texto. Pero el que desobedece, no es que desobedece ocasionalmente, sino aquel que se niega a creer, aquel que oye el Evangelio dice, no, yo no voy por ese camino. Aquel que continuamente desobedece el llamado cuando es predicado, ese no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Él no disfrutará de la vida abundante de Dios y estará en una condenación eterna. Hay un solo nombre en el que podemos ser salvos. Hay un solo camino en el nombre de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo. Tú no vas a llegar a Dios a través de tus buenas obras. Tú no vas a llegar a Dios siendo porque eres un miembro de tal o cual iglesia. Tú no vas a llegar a Dios porque naciste en un hogar cristiano. El camino no está en nosotros, sino en Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo construyó ese camino. Y por eso le dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la fuente de revelación redentora que es confiable. Yo soy, dice el Señor, quien revela al Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cristo interpreta al Padre. Todo es lo que Él es, todo lo que Él hace, interpreta y explica quién es Dios. Por eso Él dice, y el que me ve a mí, ve al que me envió. El que me ha visto al Padre. Nadie, oigan lo que dice. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Dios el Hijo y Dios el Padre tienen una comunión íntima, una comunión estrecha, y para que alguien pueda conocer a Dios, debe revelárselo a través de Jesucristo. Y Cristo nos reveló a Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros, todos los poderes, todo el conocimiento está en las manos de Cristo. Él es el Señor que lo llena todo. Y la felicidad eterna, ¿sabe cuál es? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Conocer al Dios trino a través de Jesucristo. Tú quieres ir a la casa de mi Padre. Mira, yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad. La verdad no está en nosotros. El camino no está en nosotros. Ahora hay muchas filosofías modernas, muchas personas hablando del potencial que tiene el hombre dentro de sí mismo. El camino y la verdad es en Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la vida, pero no la vida física, la vida en comunión con Dios. Yo soy la vida espiritual, aquella que tenía el hombre cuando estaba en el huerto. La vida espiritual que perdió cuando desobedeció a Dios. Él tiene vida en sí mismo y Él la da a otros. Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga la vida de Dios dentro de sí, para que viva por toda la eternidad. Es la vida por siempre, donde, como decíamos, no hay muerte, enfermedad, ni enemigo, ni demonio, ni pecado. Hermano, ustedes saben lo que nosotros vamos a disfrutar cuando estemos en la presencia de Dios, gracias a Jesucristo, por la vida que Él nos ha dado, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y es una vida que Él nos da aquí y ahora. Y allí en la eternidad nosotros la disfrutaremos a plenitud. Dice Él, yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A sus ovejas, a las que Él conoce, a las que lo oyen, a las que lo siguen. Y no perecerán jamás. Nadie las va a arrebatar de las manos del Señor. Cuán glorioso es lo que nosotros nos espera, hermanos. A la luz de esto, ¿por qué tú estás turbado? ¿Por qué tú estás turbada? ¿Por qué tú estás tan atormentada? El punto es que los problemas están aquí, las aflicciones están aquí. Pero nosotros debemos vivir confiando en las promesas de Dios, buscando primero las cosas de arriba y no las de la tierra. Y muchas veces lo que nos pasa es que vemos las cosas con los ojos terrenales y no con los ojos celestiales. Y se nos olvida lo que nos espera allá en los cielos. Tenemos vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Y Cristo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Nos dio vida y nos dio una esperanza por la cual vivimos. ¿Qué le dice Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo primero que le dice. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie en el mundo entero, nadie se va a salvar si no es a través de Jesucristo. Nadie, de ninguna condición social, económica, política, lengua, raza, nación, nadie bajo ninguna circunstancia será salvo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es por mí, como Él le dice a Tomás. Es a través de Cristo, por quien yo soy, por lo que yo he hecho, es que tú vas a tener la salvación. Entonces, olvídense de que yo me voy. O sea, no se turben por eso, porque lo que yo voy a preparar para ustedes es demasiado glorioso. Demasiado glorioso. Y yo mismo, dice el Señor, voy a venir y lo voy a buscar a ustedes para llevármelo conmigo. Hermanos, ¿hay algo más glorioso que esto? Para nosotros poder enfrentar la muerte. ¿Hay algo más glorioso de la esperanza que tenemos nosotros en Jesucristo? ¿Hay algo más glorioso de saber que tendremos cuerpos glorificados y disfrutaremos de Dios para siempre? Pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, mis amados. Es lo que debemos hacer. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay muchas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y Cristo no miente, mis amados hermanos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios por Jesucristo. Y gloria a Dios por la esperanza tan grande que Él nos ha dado en Él. Gracias a Dios, porque tenemos morada en la casa de nuestro Padre, porque hay mansiones, porque es un lugar seguro, porque es un lugar permanente, porque es un lugar hermoso, porque Dios está allí. Porque allí no hay pecado, no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor. Eso es glorioso, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos ahora. Padre, al estudiar tu palabra, nosotros queremos primero pedir perdón por nuestros pecados, por nuestra incredulidad, porque muchas veces nos turbamos, nos inquietamos, nos desconcertamos con las cosas que suceden en esta vida. Y si con algo tan grande como la muerte, nuestro Señor nos da la esperanza que tenemos morada en los cielos, que estaremos allí por siempre con Él, disfrutando de su presencia con cuerpos glorificados y que Él vendrá a buscar a su pueblo. Señor, confesamos que hemos sido incrédulos. Perdona tú nuestros pecados, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir, oh Dios, a la luz de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Padre, gracias porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y tú en tu gracia y en tu misericordia nos llamaste y nos concediste vida a través de Él. Alabamos tu nombre, Señor. Oramos por aquellos que están en aflicción. Mira a la familia Peña, la antigua, Señor. Queremos ponerlos delante de ti y pedirte que tú seas con ellos y que tú los consueles, a nuestra amada hermana Ica, que tú la fortalezcas. Pero tú eres un Dios de todo poder. Tú solo tienes que decir la palabra y ella será sanada, si es tu voluntad. Padre, nosotros nuevamente nos encomendamos en tus manos. Encomendamos a toda la familia Peña, la antigua. Encomendamos a esta familia, a los diferentes hermanos de la iglesia que han perdido seres queridos, que están en turbación, en aflicción. Y te pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a vivir con los ojos celestiales, meditando y viendo que no importa lo que suceda aquí o lo que nos espera aquí, lo que tenemos allí en los cielos a través de Cristo es demasiado glorioso. Oh Señor, ayuda a este pueblo a vivir a la luz de esa esperanza y a proclamar esa esperanza de que no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Salva, oh Señor, te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.